Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. En la transmisión del día de hoy, el pastor Rick nos habla de 3 componentes para estudiar correctamente la Biblia. Acompaña al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza, ¿cómo estudiar un pasaje de la Biblia?
Estoy muy, pero muy emocionado de lo que vamos a ver el día de hoy, porque les voy a dar un detrás de cámaras de cómo hacer un estudio bíblico. Solo que antes vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el programa anterior. Y vimos algo acerca de la inspiración de las Escrituras. Las 7 razones por las cuales puedes confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Vimos las razones científicas, las razones históricas y todas las diferentes razones por las cuales sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. En la semana 2, vimos lo que es los fundamentos de la Biblia, las 7 razones por las cuales Dios nos dio la Biblia y lo que hace en tu vida, lo que quiere hacer para transformarte y hacerte el tipo de persona que tú siempre has querido y que Dios quiere que seas. La semana pasada vimos la iluminación y vimos cómo Dios me muestra lo que quiere que vea en la Biblia. Vimos cómo el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Si te has perdido alguno de estos mensajes, quiero que vayas a pastorricespañol.com y ahí vas a poder escuchar los mensajes anteriores para que te pongas al corriente con nosotros. El día de hoy vamos a ver lo que es la observación de la Escritura. A lo que me refiero con esto es que les voy a enseñar cómo hacer un estudio bíblico. Si alguna vez has visto los documentales de cómo se hace una película o un show que les muestran detrás de las cámaras de La Guerra de las Galaxias o del Señor de los Anillos o cosas como esas, yo les voy a dar hoy cómo se hace un estudio bíblico. Les voy a mostrar cómo es que obtengo lo que obtengo de la palabra de Dios. No solo les voy a enseñar un estudio bíblico, les voy a enseñar a hacer un estudio bíblico por sí solos. ¿Tiene sentido? El secreto de un estudio bíblico está en aprender a hacer el tipo de preguntas adecuadas. Entre más bombardees un texto en particular con preguntas, más vas a sacar de él. La Biblia es un libro sobrenatural, el cual puede estudiarse un pasaje una y otra vez y nunca le verás el final. Hay pasajes en la Biblia que he estudiado por 34 años. El Sermón del Monte, el Salmo 23, las Bienaventuranzas, Romanos 8:28, y así sucesivamente con otros pasajes. Cada vez que regreso a ellos, digo, ¡wow! No había visto eso antes. No puedes llegar al fondo. No puedes sacarle todo el oro a un texto en particular, porque la Biblia es un libro sobrenatural. Pero si aprendes los principios de observación, verás cosas en las Escrituras que nunca habías visto antes. Como dije, hay diferentes tipos de preguntas. Cada método de estudio de la Biblia es simplemente un conjunto de diferentes preguntas. Hace algunos años, escribí un libro llamado Los Métodos de Estudio Bíblico de Rick Warren. Escribí este libro en la universidad. Tiene casi 35 años de antigüedad. Ha sido revisado muchas veces. Está en 20 idiomas. Sigue siendo impreso. Es utilizado en universidades y seminarios como libro de texto. Yo enseño 12 tipos diferentes de estudio bíblico. El método devocional, que es el que aprenden en los grupos pequeños, es solo uno de ellos. El método de resumen de capítulo, la calidad de carácter, cómo estudiar un tema, el método de estudio bibliográfico, el método tópico, cómo estudiar una palabra, cómo hacer un estudio de contexto del libro, cómo hacer una encuesta bíblica, una encuesta del libro, análisis del capítulo, síntesis del libro, análisis verso por verso. La única diferencia entre estos tipos de métodos es el tipo de pregunta que haces. Como mencioné, entre más preguntas hagas, más obtendrás de un pasaje en particular. Aunque haya diferentes tipos de preguntas, hay cuatro categorías que usas en cada estudio bíblico. Son cuatro palabras: observación, interpretación, correlación y aplicación. Harás estas cuatro cosas cuando te sientas a ver y estudiar un pasaje de la Escritura por tu cuenta. Les explicaré a lo que se refiere y luego las veremos más a fondo. El primer paso de cualquier estudio bíblico es observación. Observación. La pregunta que haces es, ¿qué dice? Solamente ves el versículo, la historia, el pasaje de la Biblia y lo observas. Anotas lo que observas, todo lo que ves. No estás tratando de interpretarlo, no estás tratando de encontrarle el significado. Solo es, ¿qué dice? Y lo escribes. Recuerda que la diferencia entre la lectura bíblica y el estudio bíblico es que usas un lápiz y un papel, o la computadora. Si no haces notas, no estás estudiando la Biblia. Solo la estás leyendo. Tienes que escribir o anotar algo para poder estudiarlo. Así que, en la observación, simplemente ves el texto y dices, ¿qué dice? Y lo anotas. Dice esto, dice esto, dice esto más. Ese es el primer paso. El segundo paso en el estudio bíblico es interpretación. Interpretación. Y aquí es donde preguntas, ¿qué significa? Primero preguntas, ¿qué dice? Y luego preguntas, ¿qué significa? Muchas personas preguntan, ¿qué no la Biblia significa exactamente lo que dice? No, la Biblia significa lo que significa. Porque como en toda pieza de comunicación, regularmente usamos metáforas, analogías o frases que no significan realmente eso. Por ejemplo, si yo escribiera una carta y dijera, ¿me estás tomando el pelo? En mil años, alguien encontrará esa carta en otro idioma, en otro lugar y en otro tiempo y dirá, Rick dijo que él o ella le estaban tomando el pelo. Puede que piensen de manera literal y piensen que realmente alguien me estaba arrancando el pelo. Pero eso no es lo que significa tomar el pelo. Esto significa que me están bromeando o están jugando conmigo. Me están tomando por tonto. En inglés dicen, pulling my leg. Eso significa jalar la pierna. Y es lo mismo. Para algunos de ustedes no pudiéramos jalarles el cabello porque no tienen. Así que no podemos jugar contigo de esa manera. De hecho, hasta se sienten ofendidos por eso que acabo de decir. El punto es que la Biblia significa lo que significa. ¿Sabes lo que significa? Por ver el contexto que lo rodea. Así que no puedes solo decir una palabra significa eso. No, no significa eso. Significa lo que significa en el contexto. Así que tienes que ver los versículos que lo rodean. Así que, ¿qué dice y qué significa? Y luego está el siguiente paso en el estudio bíblico, que es la correlación. Correlación. Es que otros versículos lo explican. Me pregunto si hay algo más en la Biblia que me puede ayudar a entender lo que estoy leyendo ahora mismo. A eso se le llama correlación. Lo comparas y lo relacionas. El mejor comentario en la Biblia es la misma Biblia. Usa la Biblia para explicar la Biblia. Uno de los principios de la interpretación es que interpretas un versículo que no está claro con otro más claro. En otras palabras, si lees algo en la Biblia que no tiene sentido y no sabes lo que significa, buscas otro versículo en la Biblia que sí tenga sentido y lo explicas. Siempre usas lo que está claro para explicar lo que no está. Si no entiendes esto, vas a crear un tipo de secta. Vas a tener una idea rara y vas a decir, yo creo que significa esto, pero en realidad no significa eso. Hay cosas en la Biblia que se refieren a eso y otras en las que definitivamente no. La manera en la que sabes esto es viendo lo que dice toda la Biblia. Voy a enseñarte a hacer esto hoy. El cuarto paso en un estudio bíblico es aplicación. Aplicación. Eso es, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué dicen otros versículos? ¿O hay otros versículos que lo explican? ¿Qué voy a hacer al respecto? No importa lo que vayas a estudiar, tienes que hacer estas cuatro preguntas. Escríbelas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Qué voy a hacer al respecto? Lo que les voy a enseñar hoy es cómo hacer esto. Lo que hice fue solo elegir aleatoriamente un versículo de la Biblia. No fue uno en particular, no un pasaje muy conocido. Solo elegí un pasaje de la Biblia. Lo vamos a tomar y los llevaré a través de esto. No solo vamos a estudiarlo nosotros, sino te voy a mostrar cómo estudiarlo por ti mismo.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender la palabra o escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es, que si queremos ver cambios duraderos, crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. Por esto, el pastor Rick ha creado un recurso llamado 40 días en la palabra, compuesto por 6 enseñanzas descargables en MP3 de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Queremos enviarte estas enseñanzas como muestra de agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 800-600-5004 para hacer tu contribución económica. Esto es en el 800-600-5004 o en pastorricespañol.com. Al visitar la página, encontrarás los vínculos de nuestras redes sociales y más valiosos recursos.
Hay cosas en la Biblia que se refieren a eso y otras en las que definitivamente no. La manera en la que sabes esto es viendo lo que dice toda la Biblia. Voy a enseñarte a hacer esto hoy. El cuarto paso en un estudio bíblico es aplicación. Aplicación. Eso es, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué dicen otros versículos? ¿O hay otros versículos que lo explican? ¿Qué voy a hacer al respecto? No importa lo que vayas a estudiar, tienes que hacer estas cuatro preguntas. Escríbelas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Qué voy a hacer al respecto? Lo que les voy a enseñar hoy es cómo hacer esto. Lo que hice fue solo elegir aleatoriamente un versículo de la Biblia. No fue uno en particular, no un pasaje muy conocido. Solo elegí un pasaje de la Biblia. Lo vamos a tomar y los llevaré a través de esto. No solo vamos a estudiarlo nosotros, sino te voy a mostrar cómo estudiarlo por ti mismo. El pasaje que elegí está en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Permítanme darles un poco de contexto. Pablo está escribiendo esta carta desde Roma. Pablo es el apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Está en prisión por su labor misionera y está por ser llamado ante el César. Él está esperando a que sea liberado pronto para poder ir a las iglesias que había comenzado. Pero por lo pronto, no puede, y es por eso que está escribiendo cartas a estas iglesias que él había comenzado. Una de las cartas que escribió fue para una iglesia que comenzó en una ciudad llamada Filipos, en Grecia. Así que Pablo está en Italia y le escribe a una iglesia que está en Grecia. Es por eso que la carta se llama Filipenses, porque les escribe a las personas de Filipos. Si Pablo nos hubiera escrito a nosotros, se hubiera llamado Primera y Segunda de Californianos. Así que el libro de Gálatas es para las personas que vivían en la zona de Galacia. El libro llamado Corintios fue escrito para las personas que vivían en la ciudad griega de Corinto. estas son ciudades reales, como lo es Roma. El libro de Romanos fue escrito para las personas que vivían en Roma. Así que les escribe a los filipenses. Ellos le juntaron una ofrenda de amor y se la enviaron. Y ahora él les está escribiendo de vuelta. El libro de Filipenses es de hecho una nota de agradecimiento. Es una carta de agradecimiento en la cual les escribe: gracias amigos por enviarme esta ofrenda. En la mitad del libro, en Filipenses 2, esto es lo que dice en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. En otras palabras, estoy en Roma y espero poderles enviar a Timoteo de vuelta a Filipos, ya que está conmigo. Y sigue, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes, porque él había escuchado noticias de ellos. Nadie como él, está hablando de Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Y aquí está diciendo que espera poder regresar a verlos pronto. Y sigue. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Vamos a saber quién es él en unos minutos. Mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. En otras palabras, enviaron a este hombre, Epafrodito, con la ofrenda a Roma a decirle a Pablo cómo estaban. Por eso dice que él es un mensajero que enviaron, pero que ahora él lo envía de regreso. Él los extraña mucho. O sea, él extrañaba su casa. Y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. En otras palabras, no solo estoy en prisión, habría perdido un buen amigo, así que se los voy a enviar. Y sigue, urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Encierren la frase, honren a los que son como Él. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. En otras palabras, no pudieron estar aquí, pero lo enviaron a Él y Él arriesgó su vida para llegar de Grecia a Roma. Tienen que recibir a hombres como Él con alegría y honra. Si tú lees este pasaje, puedes decir, no se ve como un pasaje tan profundo. Es como una nota de agradecimiento, es como una nota personal. De hecho, puedes leerlo y decir, ¿por qué Dios puso esto en la Biblia? Es solo Pablo hablando de unos amigos, Timoteo y Epafrodito, y dice, ustedes los enviaron a mí y los voy a enviar de vuelta y tienen que honrarlos cuando regresen. No parece un pasaje tan importante de la Escritura. No suena como si tuviera una verdad doctrinal profunda. No suena como si tuviera algo para alentarme. Hasta puedes decir que es uno de esos pasajes que lees tan rápido o te lo pasas para poder llegar a lo importante de la Biblia. Si hicieras eso, estás, pero muy, muy, muy mal. Estarías muy, pero muy mal, porque no hiciste la observación y la interpretación para poder llegar a la verdad en este pasaje. Permíteme mostrarte algunos versículos. Hemos estado hablando de esto en las últimas semanas. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, no solo parte, sino toda. Eso quiere decir que también eso que solo parecen saludos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que, aún en este pasaje en el que Pablo dice, esos amigos, esos compañeros de trabajo, Timoteo y Epafrodito, por cierto, ¿saben lo que significa Epafrodito? es la palabra griega que dice «vienen» de Afrodita. Así que Epafrodito obviamente no venía de una familia cristiana. Él nació de una familia griega que lo llamaron en honor a la diosa Afrodita. Epafrodito significa «de Afrodita». Y Pablo les dice, «voy a enviarles a estos dos hombres», pero la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada. Así que, inclusive esta parte, tiene algo más que enseñarnos. Y lo verán en unos minutos. Permítanme mostrarles otro versículo. Romanos 15, 4 dice, «tales cosas escribieron, no solo algunas, sino todas. Tales cosas escribieron hace tiempo en las Escrituras, inclusive esta, para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras estamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios». Esta historia, este pasaje que les acabo de leer, está en la Biblia, ahí se quedó, porque Dios lo puso ahí para alentarte y para darte esperanza. Y dirás, no hay nada alentador o con esperanza en eso. Es porque no lo has estudiado, solo lo leíste. Así que lo que vas a hacer es que vas a ver este poderoso pasaje, especialmente los hombres. Damas, puedes escuchar, pero este mensaje va especialmente para los hombres. Y les voy a enseñar cómo estudiar la Biblia. Quiero que tomes tu Biblia y la abras en Filipenses 2. Toma tus notas y vayamos a través de estos cuatro pasos. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Qué voy a hacer al respecto? Primero, comenzaremos con la observación. ¿Qué dice? Lo que haré es simplemente verlo. Lo leeré algunas veces y escribiré lo que vea. Nada complejo o elegante. Solo lo veo. Veo tres cosas en este pasaje. Primero, observo que Pablo intenta enviar a dos hombres a Filipos. Eso es solo una observación. No hay nada de elegante, nada espiritual. Es solo lo que veo. En el versículo 19 dice, espero enviarles pronto a Timoteo. Ese es uno de los hombres. En el versículo 25 dice, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. De hecho, él vino de la iglesia de Filipos. Lo voy a enviar de vuelta. Así que él les dice, les voy a enviar a estos dos hombres de vuelta, Timoteo y Epafrodito. Si has escuchado Esperanza Diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño. Uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros. Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho. Y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles y simplemente diles, estoy agradecido por tu vida. Y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. ¿Sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación, porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la Palabra de Dios y recibir nuestra Esperanza Diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra Esperanza Diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.